Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y ahora que estamos hablando del mercado inmobiliario en Castilla y León, también en Valladolid en concreto, nos tenemos que dar una vuelta por nuestros barrios. Y es que hay uno, el de Las Delicias, que sigue aumentando su conflictividad. Los vecinos están cansados. Enseguida vamos a escuchar el testimonio de uno que por seguridad no ha querido dar su nombre. También hemos tenido que modificar su voz porque siente miedo a la hora de expresar lo que está ocurriendo noche tras noche debajo de su casa. Y nos tenemos que ir hasta el barrio de Las Delicias, aquí en Valladolid, porque la inseguridad sigue creciendo. Este mismo fin de semana, un nuevo conflicto ha provocado el hartazgo de los vecinos. Ha llegado un punto que hasta aquellos que viven por la zona quieren abandonar su residencia habitual y cambiarse de barrio porque no aguantan más. Es el caso de este vecino, que por motivos de seguridad no vamos a dar el nombre, pero sí queremos contar con su testimonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué se ha vivido este fin de semana? Que además no es extraño, desgraciadamente, para vosotros, que venís sufriendo distintos episodios de este tipo.
Pues lo que es ya desgraciadamente habitual, yo soy de este barrio toda la vida. No voy a caer en racismos tampoco, pero sí que es cierto que la inseguridad con esta gente y con estos colectivos de gente pues está haciendo mella nuestra convivencia diaria y las peleas y los altercados y la droga es lo que ahora mismo es lo que se está viendo y la sensación que hay de inseguridad y de no poder vivir aquí.
Claro, que además suelen ser conflictos nocturnos que también interrumpen vuestros sueños.
Sí, el bar este en concreto, para los que conozcan el barrio, lo que es el antiguo Bombón, pues ahí hay una fricción de gente con peleas, con drogas. Creo que lo cogió un dueño dominicano, no si suena mal, pero es así. Y pues diariamente, todas las semanas o cada dos semanas, tenemos desgraciadamente un altercado de este, peleas y gente borracha a la puerta, gente drogada, llamada municipal, se avisa a los vecinos, no quiere hablar nadie, la gente tiene miedo y así vivimos.
En tu caso, ¿te quieres cambiar de barrio?
Sí, de zona por lo menos, y de barrio si puedo también, porque ya es insostenible.
¿En el piso en el que vives es tuyo? ¿Estás alquilado? ¿Es complicado marcharte
allí? Estoy alquilado desde hace ya 11 años. Uh-huh. Aquí, y mis padres son de aquí de toda la vida y me da pena tener que dejarlo, pero si no se ponen unas medidas, si no se toma cartas en el asunto, al final uno se ve la tesitura de cambiarse de zona claramente.
¿Sí que habéis hablado con policía también para transmitirle vuestro sentir?
Sí, he hablado con vecinos, con policía, con la asociación de delicias, que nos ha ayudado bastante, pero la mayoría de gente pues tiene miedo y no quiere líos. Uh-huh. Ese es el tema.
Claro.
Para que salgas a hablar, el nivel de hartazgo tiene que ser mayor.
Eso parece.
Este mismo fin de semana decíamos y hablábamos de un suceso. ¿Qué ocurrió exactamente?
Pues por lo que sé, había una gente latina, por el acento, que es lo que oí desde la ventana, y como que tuvieron una pelea, salieron dos chicas detrás de otro coche en el taxi dando golpes, y como que hubo ahí un forcejeo, vino la municipal, cogieron el control de alcoholemia a otro coche, y bueno, pues el jaleo y todo lo que deriva de este tipo de situaciones. A las 4 de la mañana, cuando uno tiene que levantarse a trabajar, pues ni maldita gracia.
Yo.
Y has mencionado en tu primera intervención menudeo de droga también.
Sí, habitual. Sí, he sido testigo de menudeo de droga debajo de mi casa, partiendo de ese bar. Gente que salía de ese bar y que compartía con droga en la plena vista de la calle. Y no te hablo de las 2 de la mañana, quizás las 10 de la noche.
¿Ya tienes mirado algo para cambiarte de barrio?
En ello estoy. La verdad que no me gustaría mudarme a una zona más tranquila del barrio. Esta zona es tranquila, pero desde que han puesto este local está peor todavía. Pero sí, la verdad que ya me planteo ya cambiarme de barrio.
Bueno, pues te doy las gracias por entrar en COPE contando el testimonio.
De acuerdo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Pablo Ibarburu, Chico Glamour, viernes 7 de noviembre a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Y los martes a esta hora traemos el comentario de Alberto Llaneza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
¿De qué reflexionamos hoy, Alberto?
Vamos a ver, mira, parece que se ha puesto de moda escribir memorias. Este año llevamos tres, la de Mar Flores, la de Isabel Preisler y la del rey emérito. Esta con la mediación de la periodista francesa Laurent Debray. La finalidad de las memorias no es otra que contar la versión del protagonista sobre lo que ha vivido. Bueno, y ganar dinero, claro. Las dos primeras se podrían haber ahorrado el esfuerzo. No sé qué interés puede tener que cuenten cuántos señores han pasado por sus vidas. La del rey Juan Carlos es otra cosa. Por lo que se ha filtrado, parece que pretende tres cosas: ajustar cuentas con algún miembro de la familia, poner en valor su legado histórico, bastante deteriorado por los gravísimos errores cometidos en sus últimos años, y aclarar conceptos a la opinión pública, ya que considera que no se le hace justicia con lo que se ha publicado de él. Estas cosas, más que aclarar, crean confusión, Ramón, porque si lo escrito en el libro de memorias contradice la idea que se tiene del personaje, los lectores pensarán que miente o edulcora la historia con su versión, y si eres admirador suyo, te creerás todo lo que te cuente, por inverosímil que sea. Eso sí, sin duda las memorias del rey emérito no pasarán desapercibidas en esta España nuestra tan dada al cotilleo y al ruido ajeno. También debo decirles que no soy dado a esto de las memorias, y mucho menos las escritas por uno mismo, porque inevitablemente llevan una carga importante de subjetividad y un alto ego del personaje. Pero la del rey Juan Carlos habrá que ojear a Ramón, así que estaremos muy atentos.
Estaremos pendientes entonces. Alberto Llaneza, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, que pases buen día.
Y estamos ya en noviembre, pero te recuerdo que para despedir octubre lo que tuvimos en Valladolid fue una marcha histórica contra el cáncer. Fueron más de 53.000 las personas que se solidarizaron con esta causa, que tiñeron de verde toda la ciudad en favor de la investigación contra el cáncer. Y la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid ha publicado un vídeo en sus redes sociales y también nos lo ha transmitido a los medios de comunicación. Un vídeo muy bonito en el que, bueno, muchas personas hablan en él explicando de por qué ellos, cuál es su motivo para participar en esa marcha. Vamos a escuchar cómo quedó ese vídeo, porque creo que merece la pena darle voz y que todos los oyentes puedan conocer todo lo que se coció en nuestra ciudad ese día, ese 26 de octubre, que fue esa marcha contra el cáncer en Valladolid.
Asociación de una enfermedad que se llama cáncer, eso ya es básico, y tener un apoyo siempre ahí donde puedes recurrir y tirar cuando el mundo se te cae.
Acompañamiento a familiares de pacientes, poner pisos de forma gratuita si necesitan desplazamiento hospitalario.
A la gente enferma en temas psicológicos, ayudar a superar esa enfermedad, a cómo convivir con ella, que no se acaba todo en la enfermedad, que la vida sigue y continúa y hay que luchar contra ello.
Ayudar, concienciar, están en los hospitales, están con pisos para ayuda también y bueno, pues me emociono un poco.
Yo creo que es una labor impresionante.
Visibilidad a esta enfermedad.
Para enseñar a los niños que tienen que colaborar.
Es necesario y es para el bien de todos.
Más que la marcha, la ayuda. Pero no nos olvidemos, esto es algo significativo de un día, pero lo importante es la ayuda. No hay dinero para la investigación, necesitamos mucho, mucho más.
mucha responsabilidad saber que la esperanza de esta gente depende de que hagamos bien nuestro trabajo.
Entonces esto es maravilloso. Más de 50.000 personas, ¿dónde? Aquí solo, en Valladolid.
Qué bonito lo que se vivió ese 26 de octubre aquí en Valladolid, cómo participó tanta gente, más de 53.000 personas. Yo esto cuando se lo decía a amiguetes míos alucinaban, ¿no? Que tantas personas se involucraran con una sola causa. Y luego también recuerdo ese domingo estar de camino aquí a la redacción, a COPE, y es que a todo el mundo que veías tenía una prenda verde porque iba de camino a esa marcha. Así que perfecto que en esta 14ª edición se haya podido alcanzar estas cifras. Lo recaudado nos mencionaban, ¿no? Desde la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid, que superaba los 200.000 euros, y son más de 200.000 euros para investigar contra esta enfermedad. Y no cambiamos de canción y no ponemos Bombay de casualidad. Y es que te queremos anunciar que el miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche en la sala Black Pearl de Valladolid, en la calle Macías Picabea, número 7, van a venir Bombay con Club 100 de la mano de Cadena 100 a esta sala para llenar de ritmo y de marcha un poquito de música también ese miércoles 26 de noviembre. ¿Cómo puedes ir? Bueno, ya te digo yo que no cuesta un duro, no vas a tener que rascarte el bolsillo. Son invitaciones que estamos repartiendo en esta emisora, aquí en COPE Valladolid, en Plaza de España. La entrada es gratuita. Esta invitación puedes recogerla en nuestra emisora. Dos por persona, eso sí, dos por persona no más. Y puedes recogerlas aquí. Es entrada gratuita hasta completar aforo. Mayores de 18 años, los menores acompañados, eso sí, por un tutor. Sergio, Miriam y yo tenemos ya la nuestra, así que no te quedes sin ella. Aunque aquí no se está mal.
Al servicio de Valladolid.
Y tenemos que hablar ahora de temas de ciudad, temas que te van a interesar. En este caso nos centramos en la movilidad urbana. Y es que, sobre todo en los últimos años, vemos cómo los coches tienen que convivir con bicicletas. Y lo último en llegar, que ya no es ni novedad prácticamente, son los patinetes eléctricos. Es un tema interesante porque hay mucho desconocimiento en torno a ello. Y por eso queremos saludar en estos momentos al jefe del Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Valladolid. Él es Roberto Riol Martínez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, buenas tardes.
Teníamos un debate en la redacción, ¿qué ocurre con los patinetes? ¿Por dónde pueden ir? Porque les vemos por las aceras, les vemos por los carriles bicis, les vemos también por la propia carretera con el resto de vehículos. Acláranos, ¿por dónde tienen que ir los patinetes eléctricos?
Bueno, pues los patinetes eléctricos como vehículo que es, deben utilizar fundamentalmente, pensando en su seguridad, la infraestructura allí donde esté disponible de la bicicleta. Comparten ese espacio porque, de alguna manera, son bastante similares en cuanto a su utilización, en cuanto a sus riesgos. En cualquier caso, allí donde no haya una infraestructura específica para su utilización, lo que está muy claro que no pueden utilizar es la acera. La acera es exclusiva para los peatones. También es cierto que los ciclos inclusivos se han aprobado con esta nueva ordenanza para que puedan circular por la acera, pero son restricciones muy específicas y muy concretas. Las bicicletas y los patinetes nunca por la acera.
Ajá. Se ha puesto ya en marcha la nueva ordenanza de movilidad con medidas pioneras para ciclistas, patinetes y carriles en reservados. ¿Qué me destacarías, Roberto? ¿Qué debemos saber los vallisoletanos sobre esta nueva ordenanza de movilidad? ¿Cómo nos va a afectar?
Bueno, yo creo que las modificaciones que ha habido han sido de alguna manera impuestas por la evolución de la sociedad, ¿no? En la utilización de este tipo de vehículos, estos desplazamientos en movilidad activa, aunque, bueno, si somos rigurosos, la del patinete no sería activa como es la de la bicicleta. Uh-huh. Pero bueno, al fin y al cabo la sociedad ha incrementado su utilización porque le ofrece unas prestaciones que no puede obtener con el vehículo privado o con cualquier otro modo de transporte, y porque al final es muy cómodo, es más saludable y por lo tanto nos tenemos que adaptar a ello. Las, digamos, novedades más llamativas, bueno, pues en cuanto a la implantación de los patinetes eléctricos, que antes no estaban regulados, ahora están regulados, tienen una serie de restricciones, pero también tienen muchos derechos, como cualquier otro modo de transporte, y las bicicletas, pues básicamente están como estaban, no han empeorado y han mejorado en cuanto a los espacios que tienen a su disposición para poder circular, como es el entorno peatonal, que antes estaba restringido al horario entre las 22 y las 8 de la mañana, y ahora, salvo en momentos de especial actividad comercial en determinadas calles concretas, puede circular por las zonas peatonales, con lo cual eso facilita la conexión con los itinerarios que previamente podíamos calificar de inconexos. Otra novedad que se ha planteado en esta nueva edición de la ordenanza de ciclos y VMP es la activación o por lo menos la autorización para su implantación de la circulación en contrasentido, previa señalización. Es decir, en aquellas vías reguladas a 30 kilómetros por hora, pues se podrá ir en el sentido contrario a la al sentido establecido para los vehículos a motor, pero siempre disponiendo de una señalización que no lleve a confusión a nadie.
Vale.
Esa es la quizá la
avisando,
la novedad más
avisando podrías, se podría decir entonces.
No, pero avisando no, regulando. Señalizando horizontal y verticalmente esa habilitación de la circulación para los ciclos en sentido contrario. Sí.
Quería preguntarte, Roberto, si para el Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento el hecho de incorporar nuevos vehículos a motor, como estamos hablando, ¿no?, de los patinetes eléctricos, supone un rompecabezas en materia de movilidad en la ciudad.
Bueno, al fin y al cabo es una variable más en la demanda de movilidad, ¿no? Hay muchos usuarios que si analizamos todos los viajes de un día medio, ahora va a aparecer el patinete, cosa que hasta ahora pues no teníamos. ¿Rompecabezas? Bueno, también es un reto. Puedes mirarlo como quieras, yo prefiero verlo como un reto y como una capacitación tanto para los técnicos que tenemos que ver cómo lo encajamos y cómo, sobre todo, intentamos garantizar la seguridad vial, por otra parte, para la Policía Municipal, cómo está atenta a que se cumplan las condiciones de circulación habilitadas y, si no, ejercer su labor de disciplina y control. Para los usuarios, el resto de usuarios de la vía, sobre todo, para intentar asumir que cabemos todos, que hay espacio para todos, siempre y cuando respetemos las normas que nos hemos establecido, en definitiva, pues bueno, es un reto social, una evolución, tanto tecnológica como de comportamiento social, que en mi opinión es absolutamente fantástico.
Quizá, Roberto, también uno de los retos es concienciar a toda la población, y digo a toda porque a mí me ocurre cuando voy paseando, muchas veces quien está subido en un patinete eléctrico, a mí me da la sensación que en ocasiones, y no quiero generalizar, pero en ocasiones sí que son menores de edad que muchas veces no conocen esas normas de circulación. No sé si se le pone también especial atención a estos casos.
Sí, se le pone especial atención y por eso se ha iniciado hoy mismo esta campaña fortísima de comunicación. Sobre todo es la movilidad segura y lo hagamos en el modo que lo hagamos, pero ya que han irrumpido entre los modos de transporte los patinetes eléctricos, va quizá más dirigida hacia ellos porque tienen un perfil de utilización que no tiene la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un abanico de usuarios muy importante y es verdad que la mayoría de ellos carecen de formación previa a la utilización de este vehículo. Claro. Y es fundamental. Tenemos una cantidad de herramientas insospechada para poder proveernos de esa información. Pero hace falta voluntad, hace falta la colaboración de todos los colectivos sociales para que esa formación llegue a todo usuario del VMP. Ahora mismo la campaña, y nos han dado datos esta mañana, que hace la Policía Municipal, la SLEME y otra serie de colectivos sociales para fomentar la disciplina, fomentar la formación y fomentar la buena utilización de el patinete en este caso, pero de todo vehículo en general, que yo creo que merece la pena hacer hincapié en ello. Hace falta también, tenemos incluso un nuevo grado en formación profesional, un grado superior, que yo creo que merece la pena que lo pongamos en liza y lo pongamos al servicio de los usuarios. Pero claro, para eso el usuario tiene que querer, tiene que despertar esa inquietud y esas ganas de aprender, de hacer las cosas bien, de saber qué es lo que puede y lo que no puede hacer, para sobre todo estar él seguro, que es el principal objetivo de la campaña que se está poniendo en marcha, y sobre todo garantizar también la seguridad del resto de usuarios de la vía, que no estamos solos, cabemos todos, claro, no estamos solos, y si nos respetamos, pues irá mejor.
¿Y la utilización, Roberto, de estos patinetes por espacios naturales, como por ejemplo los parques? ¿Qué se habla de ello también?
Sí, bueno, nuestra ordenanza dice que no está prohibido, pero para poder circular debe estar autorizado. Hay una, bueno, también es que no sé si os habéis subido, Ramón, algún dispositivo de estas características.
A mí,
¿no?,
que me da mucho miedo, Roberto, te lo digo, soy sincero.
Vale, me alegro, pero anímate, porque de verdad que merece la pena. Al final tienes mejor equilibrio de lo que pensabas. Hay distintos tipos de vehículos de movilidad personal, pero cuando te subes a ellos, hay algunos que hacen impracticable su circulación por los parques. Estamos hablando de terrenos de aterriza, arenosos, etcétera, que cuando alguien dice, ¿y por qué no puedo entrar en un parque con mi VMP? No es que no puedas entrar, es que no vas a poder circular con él. Entonces, bueno, se pone esa premisa para que en aquellos parques en los que se vea que es de utilidad pueda autorizarse con el acto administrativo correspondiente para que se pueda utilizarlo, pero no está prohibido.
Vale. Era la duda que tenía yo, que a veces voy corriendo y me pasa un patinete a gran velocidad al lado y me asusta. Esta campaña informativa de la que me hablabas, ¿en qué está consistiendo exactamente, Roberto?
Bueno, está consistiendo en la presentación por parte del alcalde y por la agencia que ha diseñado esta comunicación, esta campaña de comunicación, para distribuir pues distintos soportes, ¿no?, de comunicación. Por una parte están los dípticos. Esta mañana creo que ya están apareciendo algunos de los MUPIs tradicionales en papel, con la publicidad del patinete. Aparecerán los digitales y casi todos los soportes disponibles para emitir publicidad por parte del ayuntamiento se van a utilizar. Lo que se pretende es facilitar esa información. Hay una página web que está en todos esos elementos de comunicación. Valladolid Patinete de Seguro, creo que es. Perdóname, pero no me acuerdo en este momento con precisión. Pero en todos los soportes está puesta la página y ahí tienes pues toda la información que se necesita para hacer un buen uso, para saber cuál es la normativa que tienes que conocer, por dónde puedes circular, qué es lo que se va a imponer a partir de enero, que hay novedades en cuanto al registro y en cuanto a la disponibilidad de seguro, etcétera, ¿no? Ahí es una información muy completa, compacta, está dentro de la página web municipal, con lo cual no hay pérdida para, si quieres, encontrarla.
Mira, Valladolid, patineteseguro.es, estaba correcta la información. Y, por supuesto, llevar casco, que hay muchos que van como quieren. Llevar casco es importante, porque cogen velocidades altas.
Efectivamente, pero sobre todo por ellos. Al final, si ellos se caen y se dan contra un bordillo, pues no hacen daño a nadie más. Fundamentalmente es por ellos. Se está velando por su seguridad. Ya sé que nos podrán decir, yo soy mayor y hago lo que me da la gana. Bueno, sí, puedes hacer lo que te dé la gana, pero debes conocer las consecuencias a las que te expones en el caso de que no obres adecuadamente o no sigas las recomendaciones, que para eso las están haciendo.
Eso es. Pues por eso también hacemos desde aquí, desde COPE, esta labor divulgativa. Y Roberto Riol Martínez, jefe del Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Valladolid, te agradezco que hayas podido sacar un rato para nosotros y explicar algo que a mí me parece muy importante en materia de movilidad, como es la convivencia entre vehículos, bicicletas, patinetes y bueno, y demás vehículos a motor que circulan por nuestras calles. Roberto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Ramón, por esa labor divulgativa y que ayuda mucho para que todos tengamos un punto de referencia. Gracias.
En familia, con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Y seguimos aquí en COPE Valladolid. Cambiamos de tema, eso sí, vamos a recibir a Diego Belicia, como cada martes viene por aquí. El último martes, Diego, te libraste, pero porque estuvimos hablando con Elena, una compañera tuya muy simpática.
Tis falta.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas.
Desde el COF de aquí de Valladolid, que vais a hablarnos hoy en este En Familia de la educación.
Sí,
que es importante.
Sí, sí. Es importante una cosa que forma parte de la educación, pero no es lo más importante, aunque tiene efectos claros, que es cuando queremos corregir alguna conducta de nuestros hijos. Uh-huh. Hay formas correctas y formas no correctas de hacerlo.
Formas desastrosas, tengo yo aquí apuntado.
Sí, desastrosas.
¿Qué es lo que tenemos que evitar por completo?
Hombre, hay tres que son como muy claras, ¿no? La primera sería la de criticar sistemáticamente, ¿no? Y esto tiene que ver con que cuando queremos corregir una conducta, a veces ponemos el foco demasiado en ella. Ajá. Y nos pasamos el día reprochando, subrayando los fallos, señalando que eso está mal, que eso no puede ser. Y eso va como acompañado de no hacer ningún tipo de valoración de ningún logro, de ningún progreso, sino pensar que eso se da como por descontado, ¿no?
Claro. Es un poco lo que hablábamos en la última intervención que tuviste, sí, de la crítica y la queja.
Sí.
Estábamos hablando de relaciones más en pareja.
Sí.
Llevado también al mundo de la educación.
Claro,
que el
claro.
niño tiene que ver siempre un aprendizaje, quizás.
El asunto es que hay veces que damos por descontado que lo bueno se tiene que existir, los progresos, los logros, los avances, las cosas positivas, eso lo damos por descontado y nos centramos en corregir. Y entonces ponemos permanentemente el foco en aquello que está mal.
Yeah.
¿No? Y no es que haya una mala intención en esto, pero el efecto es desde luego negativo.
Vale. ¿Qué puede suponer en nuestros hijos, por ejemplo?
Pues hombre, supone claramente una desvalorización, ¿no? La sensación de que no hago nada bien y a veces eso tiene como efecto una distancia emocional, es decir, me sí. alejo de ti porque tengo la sensación de que me juzgas permanentemente. Otras veces eso se transforma en una agresividad o una rebeldía hacia los padres.
¿Qué se debe hacer en vez de la crítica sistemática y esto que sí. estás comentando, ¿no? ¿Cuál es la alternativa?
O sea, la cuestión es que en toda relación humana, pero en la relación padres-hijos, es clarísimamente, el área de aceptación del niño tiene que ser mayor, mucho mayor que la de no aceptación. Es decir, tenemos que tener cosas que hay que corregir, pero en la relación tiene que eso ser una parte pequeña de todo lo que valoramos, ¿no?
Claro.
Y esta es la dinámica que da el colchón. Si no hay ese colchón de sentirte querido, valorado, uh-huh. apreciado, la crítica, que el otro día hablábamos un poco de cómo hacerla,
sí.
¿no? Pero la crítica lo que produce es un desgaste enorme, ¿no? Entonces hace falta que el área de aceptación sea más grande que el área de no aceptación.
Vale. No a la crítica sistemática.
Esto
¿qué formas más desastrosas hay de educar,
bueno,
que no debemos cumplir?
Sí, hay otra que es la de ridiculizar, ¿no? Que esta es como poner en evidencia al niño delante de otros, o a veces a solas, pero es muy frecuente hacerlo delante de otros, pues un poco como en el
incluso
objetivo...
hermanos también.
Sí, 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 con el objetivo a veces de decir a ver si reacciona, ¿no? Es un poco como ponerle banderillas al toro para
sí.
A ver si reacciona, y entonces se les pone pues con comentarios burlones, despectivos, con señalarle de manera hiriente, ¿no? ¿Cuáles son los fallos?
Ajá. ¿Qué puede producir esto en nuestro hijo?
Bueno, esto, lejos de corregir nada, lo que transmite es la sensación de que no vales la pena, ¿no? No vales la pena, tiene un componente de desprecio. Y entonces aquí ya sí las consecuencias no solo pueden ser de agresividad o de rebeldía, sino que también pueden ser en forma de una tristeza crónica o de lo que llamaríamos una depresión.
Vale. ¿Cuál es la solución en vez de ridiculizar?
Sí, la solución es que cuando queramos corregir algo siempre hay que partir de la confianza en las cualidades y en las posibilidades del niño, ¿no?
Yeah.
Es decir, siempre tenemos que hacerlo primero a solas, ¿no? Tenemos que decirle algo, hay que hacerlo primero a solas. y hay que hacer, hay que mostrar la conducta que creemos que es alternativa a la que no nos parece que no está bien, pero hay que hacerlo desde que yo sé que tú vas a poder, te puede llevar más o menos tiempo, pero lo vas a conseguir.
Sí. No centrarnos solo en lo malo.
Claro.
Es el ejemplo clásico de que te ponen un folio en blanco y pones un punto negro y dices, ¿qué ves? Y muchos dicen un punto negro. No, mira todo lo bueno que tienes alrededor.
Claro,
¿no?
Claro. Y sobre todo, como esa filosofía a veces de partida en algunos padres de decir... Hay que espolear para que reaccione, ¿no? Bien. Eso rara vez funciona.
¿Y la última forma que habéis detectado que en ciertas situaciones se da, cuál es?
La última tiene que ver con culpabilizar, es decir, con mensajes del estilo de si sigues portándote así, mamá y yo nos vamos a separar, me va a dar un infarto por tu culpa, voy a acabar teniendo un cáncer por todo lo que me estás haciendo sufrir. Este tipo de mensajes, ¿no? Que buscan como de alguna manera hacer que el hijo se sienta culpable de posibles consecuencias de su comportamiento, pero de una manera en la que se le pone una responsabilidad que no tiene el niño.
Que no tiene, claro. ¿Qué puede provocar en él también esto?
Pues eso, el vivir con una losa sobre sus espaldas, en el caso de que suceda cualquier cosa, y esa losa le impide crecer con libertad, ¿no? Aparte de vivir como un sentimiento de culpa que puede ser muy permanente, pero sobre todo esa dificultad para tomar decisiones, crecer, como digo, en definitiva, en libertad.
Vale. ¿Y la solución?
Sí. Y esto hace falta entender que sentirse mal no es una manera de aprender. O sea, hacer sentir mal al otro no es una forma de enseñar. Porque nosotros nos hemos sentido mal, y eso en nuestra propia experiencia, nos hemos podido sentir mal en alguna ocasión por algo que hemos hecho, pero eso no quiere decir que hayamos corregido nuestra manera de ser. Yo puedo sentirme mal porque me he levantado tarde, porque soy un poco perezoso, porque no sé qué, y decir, joder, Diego, no puede ser esto, esta manera de tal, tienes que... tal. Y no quiere decir que mañana me vaya a levantar más pronto. A lo mejor mañana sí, pero es fácil que dentro de una semana vuelva a caer en eso, ¿no? Entonces hace falta entender que solo por sentirse mal no hay un mecanismo que corrija la conducta en sí, ¿no?
Sí que, Diego, detectáis que son praxis habituales que se suele dar en las relaciones paterno-filiales, como estábamos hablando.
O sea, sobre todo en aquellas en las que uno de los padres piensa que hace falta corregir algo muy sistemático. No es que sea el estilo predominante, ¿no? Pero se da en algunos casos, cuando vemos que hay cosas que hay que corregir, especialmente cuando llega a la adolescencia, ¿no? En esos primeros años de adolescencia, que a veces son un poco más revueltos y a veces lo que producen es como un bucle, porque la propia manera de corregir aumenta la rebeldía del niño, del adolescente, y a la hora de tratar esa rebeldía lo que haces es empeorar el asunto, ¿no?
Pues nos quedamos con estos consejos interesantes que nos traéis desde el COF de la Archidiócesis de Valladolid. Diego Belicia, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Con la colaboración del COF Diocesano de Valladolid.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Llegamos así a las 2 menos 20 de la tarde y tenemos que hablar con nuestro abogado porque tenemos un tema pendiente. Seguimos hablando de divorcios y todo lo que conllevan. Y es que en el último martes se nos quedó en el tintero qué ocurre con las mascotas. Y es que ayer mismo, bueno, tengo un ejemplo que ahora, pero primero voy a saludarle. Jesús Asenjo, ¿qué tal? Con la venia, muy buenas tardes.
Hola, Ramón. Muy buenas, ¿qué tal?
Es que fíjate cómo es la vida. Ayer justo se estrenó un nuevo programa de televisión que van parejas a divorciarse prácticamente. Van a divorciarse.
Ah, bueno.
Y es que unos de ellos tenían una mascota y en la previa del concurso de este reality hablaban de lo importante que es para ellos la mascota, qué iba a pasar si al final no salen juntos. Y digo, esto me viene a mí muy bien para lo que voy a hablar yo con Jesús mañana. Así que ha llegado el día. ¿Qué pasa con las mascotas, Jesús?
Bueno, espero que no hayas tomado nota de lo que no debes preguntarme. Para no meterme en un lío, Ramón. Bueno, vamos a ver. Mira, el otro día, evidentemente, sí, estábamos un poquito justitos de tiempo. Bueno, vamos a ver. El tema de las mascotas, Ramón, hay un antes y un después. con el tema de los divorcios, porque claro, evidentemente es que las mascotas, hombre, no tenemos esa unión como evidentemente podemos tener con los menores, porque no se puede equiparar, pero bueno, oye, estamos muy apegados y queremos muchísimo a nuestras mascotas, ¿por qué no? En fin, pero es verdad que a nivel legislativo hay un antes y un después conforme a la ley de bienestar animal, ¿no? De la ley 7/2023 de 28 de marzo, que en el cual pues se les consideraba seres sintientes, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué conllevó? Bueno, pues una modificación del propio Código Civil, concretamente el artículo 94, que es un artículo muy importante, ¿no?, con el tema, bueno, pues de las cuestiones de que tienen que ver con familia, ¿no?, un poco aplicarlo al tema de los divorcios.
Vale.
Entonces, bueno, pues hoy en día las mascotas pues se vienen a regular prácticamente igual que los menores, ¿no? Es decir, porque, bueno, al final convivimos con ellos, se les ha dado un estatus especial como seres sintientes,
sí,
evidentemente como los menores, pero claro, oye, creas un apego, les quieres y claro, no puedes estar sin ellos, ¿no? Porque, oye, entonces, bueno, claro, básicamente, vamos a ver, hay dos cuestiones muy importantes, vamos a ver. Lo primero es, si tenemos una custodia compartida, Ramón, uh-huh, es decir, vamos a estar de acuerdo con todo. Vamos a estar de acuerdo, en primer lugar, con los menores, que es lo más importante, y luego con las condiciones, luego, evidentemente, si hay mascotas, pues vamos a estar también conformes con las mascotas, ¿no? Pues vamos a tener una semana cada uno, pues a ese perrito o a ese gato, pues vamos a tener, ¿no? No va a haber problema, ¿no? Oye, una semana cada uno, o vamos a tener un mes cada uno, o mira, van a, como vienen con los niños, pues vienen con los niños para no crear desapego con los niños, para que sigan ellos creciendo y estando con sus mascotas, porque aparte, pues yo entiendo que puede ser muy favorable para la crianza de los niños estar con sus mascotas, sobre todo pues por el cariño que las da, porque les va dando una responsabilidad, ese respeto a los animales, que yo creo, en mi opinión, de cara a los niños, son muy importantes.
Sí.
Entonces, bueno, con la custodia compartida no va a haber problema, Ramón. Se va a recoger en el convenio regulador, se va a ver un apartado que va a ser la mascota. Bueno, pues ahí...
Y al igual
pues,
que ocurre con los niños, ocurre con la mascota.
Sí, porque básicamente si las mascotas están apegadas a los niños, que suele ser así, que suele haber una conexión especial y una convivencia especial, ¿por qué vamos a separar a los niños, ¿no? Si hay una custodia compartida, que se supone que hay una guardia y custodia compartida, pues adelante, ¿no? Si uno de los dos progenitores se ha quedado con los niños, y los niños pues les pueden ver un fin de semana sí, un fin de semana no, pues normalmente las mascotas, si son los perritos o los gatitos, pues suelen ir a la vez con los niños, ¿no? Pues por no crear ese desapego. Uh-huh. Aquí la movida es, si se permite la expresión,
por supuesto,
haciendo caso al programa este que viste ayer, Ramón, que yo como la tele apenas la veo, pues entonces no sé de qué programa me hablas. Bueno, dicho esto, si vamos a un divorcio contencioso, aquí empiezan los problemas. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí sobre todo va a haber varios factores que son básicamente los criterios que va a tener sobre todo el juez en cuenta, sí, cuando hay un divorcio contencioso, es decir, ¿cuándo no nos ponemos de acuerdo? Vamos a ver.
Yeah.
Aquí, en primer lugar, se puede tener en consideración que, ojo, no es definitivo, quién es el propietario del animal para desequilibrar la balanza de un lado o en otro. Uh-huh. A ver, cuidado, Ramón, porque tú imagínate que esos dos progenitores, claro, tú cuando ese animal, adquieres ese animal en el matrimonio, claro, nos dice, claro, el veterinario va a decir, oye, hay que poner el nombre de uno de los dos. Bueno, pues oye, a efectos administrativos hay que poner el nombre de los dos. Pero, vale, tú eres el dueño, a efectos administrativos.
Yeah.
Pero claro, si el animal se ha adquirido dentro del matrimonio, uno tiene que ser, el titular. Pero eso no significa que tú seas el dueño, ¿vale? A efectos administrativos eres el dueño. Pero claro, el animal se adquiere dentro del matrimonio y los cuidados y todo eso han sido conforme al matrimonio.
Temas,
¿vale?,
afectivos también. Entonces, entran ya.
Claro, no es lo mismo que, por ejemplo, esa pareja que se casa y a lo mejor uno de los progenitores es el que aporta a ese animal. Y ya es distinto, Ramón. ¿Entiendes? Claro. Pero si estamos hablando que es dentro del matrimonio, a la vez que nacen los niños o ya cuando los niños sean pequeñitos, se adquirió ese perrito, ese gatito, pues claro, sí, a efectos administrativos hay que poner el nombre de uno, no queda más cachavas.
Claro.
Pero claro, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, no va a ser definitivo para el juez. Hay que también tener muy claro la disponibilidad del tiempo, porque, hombre, una mascota pues necesita tiempo. Sobre todo, claro, estamos hablando de un gato que es más independiente en casa, pero claro, al animal hay que darle de comer, hay que darle de beber. Hay que llevarle al veterinario. Hombre, estamos hablando de un perro, pues a los perros hay que sacarles a la calle.
Sí.
Ramón.
Hay una responsabilidad.
Claro, si, evidentemente, si por ejemplo uno de los progenitores se pasa el día en la carretera viajando lo que sea, pues hay que ser consecuente. No podemos ser egoístas. No, para mí, porque yo tengo una semana cada uno y tal. Ya. Pero ¿qué va a hacer el perrito? ¿Vas a estar dos o tres días solo en casa?
Claro.
Eso, aparte, podemos estar dentro de un abandono animal. Cuidado, ¿eh?
Pues o sea, qué bien que se tenga en cuenta. Qué bien que se tenga en cuenta también.
Claro,
que la justicia
claro.
Ahí...
Cuidado con los egoísmos. que muchas veces los egoísmos o el querer lanzarnos a la cabeza a nuestra anterior pareja, el tema ya no solamente de los niños, que eso desde luego es espeluznante, sí, pero los propios animales, es decir, a ver si por ese egoísmo vamos a tener al perro ahí dos o tres días solo en casa, sin comer, sin beber y sin sacarle. Eso es una atrocidad también, ¿eh? Evidentemente, no comparable con los niños, pero bueno,
pero
es espeluznante.
Estará mal de todas formas.
Exacto. Exactamente, sí, sí, es abandono animal, maltrato animal, ¿eh? Cuidadito. Ajá. Sí, sí. Que vamos a hablar también quién cuenta con mejores circunstancias para el animal. Por ejemplo, vivienda, una vivienda más adecuada. Vamos a suponer que una de los dos progenitores se queda ese chale magnífico con el perro salía tal en su jardincito y tal, y el otro pues se va a un apartamento en el centro que resulta que el siguiente parque está a dos o tres calles. También hay que, es cuestión de analizarlo, ¿eh?
Y también se tiene en cuenta básicamente la decisión del juez. Se tiene en cuenta en la decisión.
Claro, porque sobre... Claro, es otro de los. Claro, por ejemplo, claro, es que una de las dos principales motivos es el bienestar animal.
Ya.
Claro, el interés de la familia, pero también el interés animal. Porque estamos hablando que si a un animal le vas a dar mejor calidad de vida, como puede estar, por ejemplo, imagínate, con su buen jardín, el perro que tiene o vive en una zona pues más proclive a poderle sacar, zonas verdes y demás. Pues evidentemente, como el que vive en todo el centro, pues que muchas veces, bueno, que sí, el animal le puede sacar por las calles, pero claro, el animal necesita un parquecito donde hace sus necesidades, en fin, etc. Cuida. Por cierto, recordamos a los oyentes, ahora hay que estar muy atento con el tema, hay que hacerlo ya, ¿eh? Lo de recoger los excrementos y ahora con la nueva ordenanza que va a salir, claro, limpiar con el agua correspondiente, exacto, ¿eh? Es muy importante, ¿vale? Y otro de los datos importantes, bueno, pues lo como te he dicho antes, que es, de alguna manera, el interés de los miembros de la familia. Es decir, si hay niños, a los niños eso de separarles de la mascota es complicado, ¿eh? O sea, claro, es que hay que analizar cada circunstancia. Si es un matrimonio que no ha tenido niños, pues bueno, retomamos lo que he dicho anteriormente, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién lo tuvo antes y fue dentro del matrimonio? Y entraríamos dentro de del bienestar animal. Pero si hay niños, pues claro, van un poco de la mano, ¿no? Entonces... Básicamente es un poco la cuestión. Hay que, vamos a ver, en los divorcios, ya hablando de las mascotas, por cierto, también hay que, perdón, antes de hacer este pequeño resumen.
Nos quedan dos minutitos, pero creo que nos da tiempo, Jesús.
Vale, perfecto. Mira, por ejemplo, el tema de los gastos, ¿vale? Por ejemplo, también una cosa que se habla en ese futuro convenio, en esa futura sentencia, en esas futuras medidas que se van a tomar respecto a las mascotas, también hay que hacerse cargo a medias de los gastos del animal. Porque, vale, yo puedo tener la custodia del animal, vale, yo me hago cargo, pero a lo mejor hay algún gasto extraordinario, a lo mejor una operación, que el pobre animal pues ha sufrido una enfermedad, que bueno, pues eso a lo mejor se suele establecer al 50%, la manutención del animal.
Claro, lo malo que el que no se queda con la mascota dice, estoy pagando por una mascota que no tengo.
Sí, correcto. Pero, por ejemplo, los gastos ordinarios del día a día, pues claro, si yo me hago cargo del animal, es contra las consecuencias.
Claro,
pero
claro,
también,
claro.
Si, por ejemplo, surge un gasto de carácter extraordinario, si yo el animal le voy a tener... O sea, otra cosa es que yo me quedé definitivamente con la mascota, que, por ejemplo, una de las partes renuncie completamente porque, evidentemente, ese perro o ese gato fue adquirido anteriormente del matrimonio o porque, aunque se adquirió dentro del matrimonio, uno de los progenitores pasaba olímpicamente. Bueno, pues ahí sí, es un evidente... O sea, yo manifiesto claramente que no quiero saber nada del animal, que era una cuestión mía. Bien, pero si lo voy a tener durante temporadas, pues hombre, hay que afrontar. Evidentemente no en la misma proporción, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, básicamente...
Es un tema que da mucho de sí,
hay
Jesús.
Que aplicarlo a como se trata a los menores, Ramón. Si es que hay que darle... Y aparte es que legislativamente es que es así. No en el grado, evidentemente, como los menores, que claro, no es lo mismo.
Claro.
Eso está claro, pero...
Pero bueno, también hay que resolver esa situación, está claro.
Claro.
Jesús Asenjo, abogado. Es que nos quedamos sin tiempo, pero...
Bueno, hablo mucho.
Pero lo has explicado muy bien y te agradezco porque yo tenía esa duda personal incluso. Espero nunca tener que pelearme, pero si algún día toca, ya tengo esa información. Jesús, gracias.
A vosotros, un fuerte abrazo. Gracias.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En los últimos años, el problema de la vivienda en España se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales. A pesar de que la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, miles de familias siguen enfrentándose a desahucios, alquileres inasumibles y una falta estructural de vivienda pública. En Castilla y León, una comunidad con un fuerte proceso de despoblación y envejecimiento, el acceso a la vivienda también se ha visto muy comprometido. En muchas ciudades, los precios del alquiler y la compra siguen subiendo, mientras que en los entornos rurales, la falta de de inversión pública y de políticas de vivienda vacía agravan la exclusión residencial. Saludamos en estos momentos a Maribel González, es miembro de la plataforma Afectados por la Hipoteca en Castilla y León. Maribel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
¿Cómo describirías la situación de la vivienda actualmente en nuestra comunidad?
Pues es caótica. En la comunidad están subiendo los precios el último trimestre un 14%, con lo caros que estaban ya. Esto para los mileuristas, que la mayoría de los trabajadores hoy día nos podemos considerar mileuristas, pues nos está suponiendo el 70% de nuestro salario. Uh-huh. Eso hablando de, hablamos de alquileres, uh-huh, pero las hipotecas están prácticamente igual, puesto que cuanto menos oferta de vivienda hay, los pisos suben más. Si a esto le sumamos que los fondos están comprando pisos para cerrarlos, estamos en una situación caótica. En Salamanca especialmente, porque viene mucha juventud a estudiar, necesita vivienda y la oferta cada vez es más escasa.
Claro. Sí que desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca cada vez os llegan más casos de personas que se pueden enfrentar a un desahucio o, bueno, personas con dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca.
Sí, sí, por supuesto, cada vez están llegando más, más personas con dificultades. Estamos ahora en un periodo que con la protección del gobierno, las moratorias que ha sacado el gobierno, que la hipoteca la protege hasta el 28, hasta el 2028, y los alquileres están al caducar, que la protección se acaba en el 25, en diciembre de ahora del 25, pues la cosa está tranquila. No, nadie está tranquilo, solo que la gente sigue en su casa. De momento, si a alguien le llega la orden de desahucio, que están llegando y cada vez más a menudo, ¿por qué? Porque los fondos es una empresa privada y las empresas privadas no atienden a leyes del gobierno. Entonces, si nos llega de banco es muy fácil pararlo. Y si nos llega de alquiler y el alquiler es de una empresa, por ejemplo, digamos fondos de inversión, digamos banco, también, porque les afecta la protección del gobierno, o sea, el escudo social.
Sí.
Si es de un particular, no le protege y nosotros ahí tampoco entramos, porque tan necesitado puede estar uno como el otro. Y de momento, pero sí que estamos teniendo ya gente que aún con la protección social o el escudo social metido, por decirlo así, reclamado a la empresa, al banco, como cambian de empresa, de fondo, cada dos por tres, que se los venden unos a otros, y el siguiente no quiere saber nada, el siguiente no quiere saber nada. Esos son los problemas que nos están llegando. Porque la hipoteca que sigue en el banco, esa de momento están respetando. ¿Qué va a pasar a partir del 28? Pues no lo sé. Dependemos de estos políticos que nos van a volver locos a todos. Y luego el alquiler es nuestra gran preocupación, la verdad,
sí,
porque hay más limitaciones. Pero de vivienda social, que es lo que las plataformas de Afectados por la Hipoteca o del alquiler estamos reclamando, es vivienda social. Ahora mismo yo creo que tampoco es tan difícil, porque hay muchas viviendas estatales de la Junta y del Ayuntamiento que están cerradas. La Sareb nos debe mucho dinero, muchas viviendas, y las tiene cerradas en Salamanca y en toda Castilla y León, en toda España, y prefieren tenerlas cerradas antes que ponerlas a disposición de las familias para que tengan una vida digna.
Quizás, Maribel, ya para terminar, el hecho de construir más vivienda pública puede ser la principal demanda de la plataforma a nivel regional.
Sí, sí. Nosotros siempre vamos a reclamar vivienda pública. ¿Para qué vamos a reclamar vivienda privada si prácticamente nadie la puede pagar ya? Si un piso que te vale en Salamanca 200.000 euros, ¿eso quién lo puede pagar? Necesitamos vivienda pública con facilidades para dar la entrada, porque también lo de las entradas de las viviendas de VPO están complicadas, ¿eh? No todo el mundo puede ahorrar 20.000 euros para dar la entrada. Y necesitamos vivienda pública con precios asequibles y que me da igual ayuntamiento, autonomía o estado, sea el aval de esa entrada para que luego se puedan pagar las cuotas mes a mes tranquilamente. Y que te den una garantía de si tienes una mala racha, como pasó en el 2008, que fue el caos, en la crisis del 2008 fue el caos, te den una garantía de que puedas pagar arreglo a tus posibilidades.
Bueno, pues estas son las demandas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Castilla y León. Maribel González, miembro de la misma, gracias por atender a COPE.
A ti, gracias por interesarte por nosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Entre viñedos y bodegas, historia y gastronomía, te espera el mejor municipio enoturístico de España. Un castillo de cuento, un vino que emociona y un paisaje digno de película. Peñafiel, más que un destino, una experiencia que se brinda.
Redescubre tu tienda al campo en calle Portillo de Balboa 4, Valladolid. Completamente renovada para ti, con espacios más cómodos, más modernos y con la calidad de siempre. Descubre una nueva experiencia de compra en calle Portillo de Balboa 4.
En Alcampo sales ganando.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid, o visítanos en valladolidmotor.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como salmón noruego por medios o enteros por solo 8,99 el kilo y pechuga entera de pollo Carrefour El Mercado por solo 5,29 el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Mamma Mía el musical, el gran acontecimiento de la temporada, llega por fin al Teatro Calderón de Valladolid. Únete a la fiesta del año y canta, ríe y baila con los grandes éxitos de ABBA. Del 26 de diciembre al 11 de enero, tres únicas semanas. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes. Como toda la gama Sanex, jabón, desodorante y gel, con la segunda unidad al 70%. Combínalos como quieras.
Froiz es más ahorro.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.